En Justos y Pecadores, Diego Barcia es el señor de las redes.
Y está en línea, ya lo presentaba Mauricio, el señor de las redes. Estamos en contacto con Diego Barcia. Bienvenido a Justos y Pecadores, Diego. ¿Cómo te va?
Muchas gracias por el contacto. Mira cómo están todos por ahí.
Muy bien. Bueno, bienvenido y con gusto de tenerte. ¿Sobre qué vamos a hablar estas semanas en el encuentro, en esta columna? ¿Qué temas vamos a ir abordando?
Bueno, primero que nada, por ser el primer tema de la columna del 2022, y bueno, ya les transfiero el agradecimiento por incluirme a mí y a la empresa para la cual trabajo en el programa. Lo que queremos contarle a la población es un poco cómo nosotros hacemos el análisis, qué vamos a hacer en esta columna y cuál es básicamente y en criollo la metodología a aplicar detrás de eso que es el ruido social que se dice, que es un poco el impacto que tienen las opiniones de la población sobre temas centrales que marcan la agenda. Desde políticos hasta deporte, sociales, internacionales, etcétera, ¿verdad? Y bueno, y ahí un poquito contarles. El ruido social, exactamente, tal cual, así lo llaman algunos.
Sí, es el ruido que viene de las redes.
En realidad nosotros técnicamente tenemos dos tipos de información cuando analizamos el Big Data social. El ruido se le llama por lo general a lo que no sirve, pero popularmente se le dice ruido social también. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos un tema, vamos a suponer el pasado referéndum, ¿verdad? Sí. Por poner un ejemplo, que nosotros hicimos un informe bastante potente sobre eso previo al referéndum en la semana anterior. Nosotros extrajimos miles y miles de datos de las tres principales redes sociales, que son Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, y separamos la información en lo que es información nutritiva y validada, sobre todo, de información ruidosa, que llamamos nosotros, que no sirve, la descartamos. Porque la fuente no es fidedigna, porque hay algún comportamiento automatizado de algunos usuarios, que pueden ser trolls y bots. Entonces eso lo descartamos y nos quedamos con aquellas cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram que opinan y que generan opinión. Por ejemplo, periodistas, por ejemplo, gente normal pero con seguidores y con comportamiento potente. Y desde ahí, y con alguna otra tecnología que tenemos para seguimiento de notas de prensa, armamos, desde allá hace años tenemos algunas fórmulas que ponderan y le dan importancia a determinada nota o a determinado comentario, generamos grandes indicadores que nos despiertan algunas alarmas o no, nos arroja informes para explicar, no el tema en sí, porque nosotros no opinamos de la LUC, sino que opinamos y formamos opinión y asesoramos sobre cómo está impactando un tema en particular en la opinión de otros. No sé si me explico.
Sí.
Y bueno, y desde ahí es como muchas empresas, políticos, incluso influencers o personas públicas, famosos, confían en el asesoramiento de Nightstream y en mi caso también acá en Latinoamérica, en Uruguay y en Chile, para que desde ese entramado de lo que es el social media le podamos ir diciendo cómo sus hitos comunicacionales están impactando, si están impactando negativamente, positivamente, qué hace más eco en la población. Y la verdad que es algo que ya hace muchos años muchas instituciones públicas, empresas y personas de exposición están tomando en cuenta. No para virar su comunicación, sino para saber cómo impacta lo que ellos dicen sobre la población. Hay que tener mucho cuidado con las redes porque uno no puede vivir por lo que dicen las redes, pero sí tenerlo como insumo. Y a eso nos dedicamos. Y bueno, y la idea de esta columna es un poco quincena a quincena, tomar un tema central, desmenuzarlo y bueno, y tratar de explicar el impacto de ese tema, quiénes interactuaron, quiénes tomaron la posta, por llamarla de alguna manera, en ese tema en particular. Si vamos al ejemplo que le citaba, sí. Cuando nosotros analizamos la LUC, hicimos un informe que era de enero a marzo, casi tres días antes de la votación cortamos el informe y lo expusimos públicamente. Y bueno, lo que la tendencia nos decía era un poco algo que terminó pasando en las urnas, de acuerdo a la percepción que nosotros teníamos de lo que venía viviendo. Enero y febrero el no fue arrasador, y en marzo, por ejemplo, el ruido social o el impacto social de las comunicaciones tuvo, pero una avalancha de crecimiento del sí que casi empardaba al no. Nosotros no podemos hacer una correlación ninguna sobre qué es lo que se dice en las redes y qué es lo que se vota. Pero a veces, y solo a veces, hay un paralelismo, ¿no?
Acá pasó, en este caso ocurrió.
En este caso ocurrió, nos ocurrió en Chile en las elecciones de Sebastián Piñera, nos ocurrió no nos ocurrió en las elecciones nacionales de acá. El ruido, vamos a decir, lo que se hablaba en redes sociales tenía una tendencia diferente a lo que fue la votación cuando la calle Pou fue presidente. Pero en esta instancia, que el referéndum era una elección un poco más blanquinegra, ¿no? O sea, eran dos opciones claras. Nosotros entendemos que la gente se portó en las urnas como habló en las redes sociales. Entonces, fíjate qué importancia, ¿no? Prestar la atención.
Claro. Diego, acá nos pregunta Mónica de Carmelo, ¿cómo se define que un tema es tendencia en Twitter, por ejemplo?
Bueno, hay varias redes sociales que utilizan la tendencia, que es como la llama Twitter, o algún tipo de indicador de relevancia de algunos temas, en el sentido de que la red social quiere atraer a sus usuarios y entonces le muestra a los usuarios lo que otros usuarios ya prefirieron como una opción para entrar en tema, ¿verdad? Es como que cuando un diario pone el tema principal en la primera página para que la gente lo compre y lo lea. Eso es lo que hace Twitter con la tendencia. La plataforma está preparada para automáticamente levantar lo que mayormente se está hablando y ponerlo como una oferta de lectura en uno de sus principales botones, vamos a decir, o llaves de ingreso. Las tendencias tienen... Después la pregunta puede llegar a ir quizá a cómo Twitter elige la tendencia.
Ahí está.
Esto también... Primero quería contar un poco qué era la tendencia para que la gente se ponga en imaginación,
entender el concepto.
¿Por qué Twitter hace una tendencia? No es al azar, es porque es el negocio de Twitter que la gente consuma Twitter. Pero pues, ¿cómo hace Twitter la tendencia? Son unos algoritmos que no se conocen fácilmente, ¿verdad? Como en la época de los 90 decía que nadie tiene la fórmula de la Coca-Cola, es difícil tener fórmulas, porque aparte se actualizan todo el tiempo, tanto de las tendencias de Twitter como del algoritmo de Google para buscar noticias o para buscar temas, etcétera. Pero nosotros sabemos que hay una ponderación en donde el volumen de la palabra o el concepto que es tendencia crece, gana escalones en la tendencia, pero también hay algunos aspectos cualitativos para que una tendencia crezca, y es la interacción. Twitter toma mucho, si uno tuitea algo muchísimas veces y no tiene interacción, no prende en la sociedad, Twitter eso lo pondera. Entonces no solamente tiene que haber volumen de tweets con esa palabra o esa frase, sino que tiene que estar realmente la gente hablando. Entonces
no lo puede inventar de cero. No.
Exacto, tiene que haber una respuesta, tiene que haber me gustas, tiene que haber retweets, tiene que tener lo que nosotros llamamos un movimiento orgánico. Después vamos a ir hablando de qué es lo orgánico y qué no es orgánico. No orgánico es algo forzado, tanto por intereses de publicidad o por intereses de estrategia política, algo como que yo quiero forzar una tendencia, no es natural, no es orgánico, es artificial esa tendencia, y es muy difícil, porque Twitter lo que quiere es que las tendencias sean naturales, que sí sea realmente la expresión de la gente detrás de Twitter hablando de ese tema, y si ese tema está impactando más que los otros, lo pone en tendencia para que el resto también sepa.
Claro. Muy claro, muy claro. Diego, ahora, ¿ser tendencia puede ser bueno o malo?
Sí.
Según los casos, ¿no?
Claro.
Hay un dicho que dice que no te preocupes si hablan mal o bien de ti, preocúpate cuando no hablen.
Claro, lo importante es que hablen.
Pero bueno, no, un poco en broma, sí, es totalmente cierto. Hay veces que la tendencia es buena o es mala, pero como los medios de comunicación todos, Twitter informa, no informa sobre lo bueno o sobre lo malo. Entonces, si nos ponemos del lado de, por ejemplo, un cliente de Nightstream, un cliente nuestro, que nos contrata para que nosotros monitoreemos las redes y le llevemos información, o sea, un banco, una institución pública, nosotros debemos informar las dos cosas. Pero después hay estrategias, no sé, desde sacar una nota de prensa explicando cuando es negativa, o desde arrobar y felicitar cuando es positiva, es positivo el hito, según que pase. Por ejemplo, si se inaugura una escuela en un ministerio, eso es algo positivo, seguramente tenga un impacto relevante y vamos a suponer que es tendencia, bueno, ahí se hace una estrategia comunicacional para reforzar lo que pasó naturalmente y, bueno, después hacer una nota de prensa en algún medio, arrobar a las instituciones que tienen que ver con ese hito positivo para ganar más impacto y para hacer más tendencia aún. Pero ¿qué pasa? La pregunta creo que más jugosa es ¿qué pasa cuando la tendencia es negativa? Y bueno, ahí la verdad que hay muchas escuelas, pero dependiendo del caso, hay veces que las tendencias negativas de algo son imparables, porque no hay estrategia que pueda frenar la opinión, vamos a decir, concentrada de la población sobre un tema. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer algo negativo que le pasó a una persona famosa cuando le encontraron el arma en la camioneta hacia Pacase, jugador de Peñarol.
Buen ejemplo.
Para sacarlo de la política, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando le encontraron el arma hacia Pacase, a nosotros nos saltó una alarma de deportes y de seguridad. No entendíamos muy bien, porque en realidad estas dos alarmas no se prenden juntas muchas veces. Y bueno, cuando vimos, Chiapacase era tendencia. Si nosotros hubiésemos estado asesorando al jugador de fútbol en qué tiene que hacer o qué tiene que... Era muy difícil, porque iba a ser tendencia todo el día. Lo que pasó fue grave y fue, aparte, encendido por dos poblaciones, que son los hinchas de Peñarol y los hinchas de Nacional, que opinaban del tema orgánicamente. Entonces, es muy difícil parar un caldo de cultivo en donde el tema es importante, la relevancia es importante, pero además tenés una población opinando, que es la población de las hinchadas de fútbol. Entonces, hay que ver a veces la coyuntura para poder armar una estrategia, pero también hay que decirlo, hay veces que las redes sociales son difíciles de parar. No hay siempre una estrategia para frenar o para aclarar esas cosas. Entonces hay que atender las tendencias y tratar de tener experiencia en solucionarlo. Hay muchos casos, ¿no? Más chicos, capaz que no es tendencia principal, pero todos los organismos del Estado, todos los políticos, tienen una micro tendencia todos los días y no siempre el tema es o positivo o negativo. Muchas veces hay que destramarlo a eso. Y eso también es un poco lo divertido de nuestra profesión.
Claro. Buenísimo. Y a eso vamos a estar abocados, sí, en esta columna, Diego.
Todo, exacto.
Así es. La idea que nosotros tenemos, para contarle un poco a la audiencia, es desarrollar un tema central que haya pasado en esas dos semanas, que vamos a estar entre una columna y la otra, y sobre ese tema central sí acostumbrarnos a desmenuzarlo, ver quiénes son los interactores, ver quiénes opinaron positiva y negativamente sobre ese tema. Y la idea también es variar, no siempre hablar de política o hablar de sociales, sino que mezclar deporte, mezclar, bueno, instituciones privadas, instituciones públicas, personas, temas internacionales. Ahora tenemos, por ejemplo, temas muy muy fuertes internacionalmente que capaz que pueden tener algún peso en nuestro impacto social de las redes nacionales. Por ejemplo, la guerra de Ucrania, porque estamos con López Obrador en México haciendo un referéndum, estamos con elecciones en Francia. Hay que ir viendo, pero bueno, entre nos, juntos con ustedes iremos decidiendo y bueno, esperemos embocarle la oferta a la audiencia y que la columna le guste.
Impecable, Diego.
Buenísimo, Diego Barcia, gracias.
Bueno, gracias a ustedes y para la próxima ya estamos en el ruedo con un tema en cuestión.
Muy bien.
Un saludo, buena semana.
Hasta el otro martes entonces.
Buena Diego. Semana y feliz semana de turismo entonces para todos.